Buenos días.
Buenos días. Comparece usted en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad?
Juro decir la verdad.
¿Sabe usted por otras actuaciones que si faltare a las obligaciones que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio castigado con pena de prisión, multa y accesoria de inhabilitación?
No sé.
¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad?
No, ninguna.
Conteste, por favor, en primer lugar a las preguntas del Ministerio Fiscal.
Con la venia de la sala. ¿Usted es oficial de TEDx de Madrid?
Subinspector.
Ah, perdón, perdone. Subinspector de TEDx de Madrid, ¿verdad?
Sí. De la Brigada Provincial de Información.
De la Brigada Provincial de Información.
De Información de la Jefatura Superior de Madrid.
De Madrid. El día 11 de marzo de 2004, ¿usted estaba de guardia?
Sí.
Estaba de guardia. Cuando ocurrieron los atentados, ¿fue comisionado por el inspector jefe para desplazarse a algún lugar donde se habían producido los atentados terroristas con resultado de muerte?
Sí, en concreto a la estación de Atocha, a la altura de la calle Tellez, el tren que había sido siniestrado en ese lugar.
¿Usted compareció en la calle Tellez?
Sí, afirmativo.
¿Junto con otro compañero?
Sí.
¿Qué es lo que vio exactamente en la calle Telle?
Se habían producido cuatro explosiones, concretamente en los vagones 1, 4, 5 y 6. Paralelamente se me informa de que en el vagón número 2, si no recuerdo mal, se encontraba una bolsa sospechosa susceptible de contener un artefacto explosivo. La reviso y no contiene nada relacionado con explosivos, se trataba de comida de un trabajador que dejaba en el tren.
Aquella mañana... Bueno, a lo largo del día, ¿usted estuvo solo en la calle Tellez o se desplazó a otro de los focos donde se habían producido las explosiones?
No, durante la mañana y la tarde estuve en la calle Tellez.
¿Usted, por su especialidad, junto con el compañero que estaba trabajando, recogieron algún tipo de vestigio, de algún tipo de restos de las explosiones?
Sí, después de asegurar la zona y penar todos los bultos, enseres y resquicios que pudieran ser susceptibles de esconder o portar algún artefacto explosivo. Y una vez que se realizaron estas funciones y estaban aseguradas, procedimos a la recogida de restos, muestras, vestigios y evidencias, en compañía de funcionarios de la unidad central de Canillas. Estos fueron los que se llevaron esos restos a la unidad central.
¿Estos restos dónde se depositaron, dónde se introdujeron?
En bolsas debidamente etiquetadas, referenciando la fecha, el lugar, y estos funcionarios, los compañeros de la unidad central, son los que la remiten a la mención de la unidad.
¿Usted recibió alguna orden del inspector jefe de revisar los trenes?
Sí, afirmativo.
¿Se revisaron desde el primer vagón?
Se revisaron completamente, todos los bultos, las inmediaciones, todo, absolutamente todo.
¿Se sacaron de los trenes esos bultos, efectos, mochilas, bolsas, paquetes, lo que hubiese?
Sí, todo salió fuera. Hubo cierta dificultad, pero todo salió fuera, sí.
Además de esta intervención que tuvo usted en la calle Tellez, ¿hizo algo más en dicho lugar?
En la calle Tellez nada más. Posteriormente regresé a base.
¿Regresó a base?
Sí.
Por la noche ya del día 11 al 12, ¿fue usted avisado desde algún lugar?
Ajá. Se recibe una llamada de la sala de operaciones de 091. En concreto esa llamada la recibo yo. Y se me dice que les han llamado de la comisaría de Puente de Vallecas. Y que entre los enseres, entre las pertenencias de las personas que viajaban en el tren del Pozo, se encontraba una bolsa que resultaba sospechosa de contener un artefacto explosivo, porque contenía un teléfono móvil del cual partían dos cables que a su vez se introducían en una bolsa de plástico, todo ello contenido en una bolsa de deportes.
¿Usted se desplazó, hasta la comisaría del Puente de Vallecas con otro compañero?
Sí, nos desplazamos tres compañeros.
¿Los que estaban de guardia?
Sí, yo le dije al jefe de sala que llamara a Vallecas a la comisaría y que procediera al desalojo inmediato de la misma, puesto que la configuración de esos elementos que acabo de mencionar coincidía perfectamente con la de las dos bombas que aparecieron en la mañana del día anterior en la estación de Atocha y la estación del Pozo, y en consecuencia pues era la probabilidad era muy alta de que fuera un artefacto explosivo, como así fue después.
¿A qué hora llegaron ustedes a la comisaría del Puente de Vallecas aproximadamente?
Sí, la llamada fue a las 2, calculamos que a las 2.20, 2.30 horas.
Cuando ustedes llegaron, ¿usted dónde se dirigió concretamente?
Sí, lo que usted, la comisaría está desalojada, entonces le pregunté a uno de los funcionarios de la misma que me indicara la dependencia, el lugar concreto y la bolsa que resultaba sospechosa. Una vez que me la indicó, le dije que saliera, que cerrara la puerta, que saliera de comisaría y procedí a estacionarla. Y bueno, pues nada más abrirla, evidentemente se ve que se trataba de un artefacto explosivo.
¿Qué hizo usted?
Pues comunicar a la escala de mando que ha aparecido otra bomba. Y a continuación improvisamos un dispositivo de traslado, porque lo creemos más conveniente. Entonces consistía en un convoy de tres vehículos. Un coche guía, que sería un Z, una radiopatrulla, conducido por el funcionario de la comisaría, porque nosotros lógicamente no conocemos el distrito. A continuación iría yo con la bomba, en otro vehículo de patrulla, y el tercer vehículo sería el furgón con mis compañeros, el furgón TEDAS. Estableciendo una distancia de seguridad de unos 100 metros aproximadamente, y a ser posible por una vía amplia, para evitar, que en caso de que se produjera algún imponderable, en este caso una explosión, pues minimizar riesgos y que la bomba solamente me cogiera a mí y no cogiera a más compañeros o a terceras personas. Y así hicimos el traslado al parque de Azorín.
¿Por qué se trasladaron al parque de Azorín?
Bien, porque si tuviéramos que, al plantearos el desalojo, teníamos que desalojar y evacuar las viviendas colindantes a la comisaría, porque hay edificios colindantes que están habitados. Entonces, lógicamente, después de lo que ocurrió ese día, iba a ser muy complicado, se iba a generar alarma, miedo, cierto caos, se iban a necesitar muchos efectivos policiales para canalizar la evacuación adecuadamente y situar a las personas en un sitio seguro. Y repito, después de lo que ese día había ocurrido, pues la gente estaba muy sensibilizada y entendimos que no era conveniente. Y bueno, pues el parque estaba relativamente cerca y el traslado se hizo de forma inmediata.
Ya en el parque de Azorín, ¿qué es lo que hizo usted exactamente con esta bolsa que nos ha descrito?
Bien, pues lo primero que hago es ver las condiciones que reúne el parque y colocar la bomba en el sitio adecuado para proceder posteriormente a su desactivación. La coloqué lo más alejada posible de los edificios, de tal forma que si se producía la detonación no alcanzara a remover los edificios. A continuación, le practico una radiografía y posteriormente pues se procede a lo que es el desalojo de la desactivación de la bomba.
¿Qué es lo que hizo usted para desactivarla?
Pues el abordaje, dada la experiencia del día anterior, con los medios convencionales que disponemos, no eran los más indicados para utilizar dichos medios. Entonces opté por una desactivación manual. Manualmente desmonté la bomba tal y como yo la había montado. Desconecté los cables del teléfono móvil, saqué el teléfono móvil, después seguí mi procedimiento operativo, extraje el detonador y posteriormente pues desmenuzo el explosivo, la masa explosiva, para ver si en su interior hay algún segundo dispositivo de detonación, si hay alguna trampa. Gracias a Dios no había nada de eso y la desactivación fue completa.
¿A usted le sirvió la radiografía que usted mismo había hecho?
No, absolutamente para nada. En esa radiografía no se observa nada porque no hay una arquitectura lógica, no hay una estructura, no hay un diseño, no hay un hilo conductor. Se ve simplemente la silueta de un teléfono y una masija, una maraña de cables. Hay muchas zonas de sombras y claros, de tal forma que no hay una estructura, no hay un diseño que permita pues seguir un curso y determinar qué tipo de elementos componía la bomba. No sirvió para nada.
¿Usted en la radiografía pudo comprobar cómo estaban los cables?
No. La interpretación entonces fue nula, tanto por mi parte como por el resto de los compañeros, y actualmente sigue sin decirme absolutamente nada. Porque la calidad no es muy buena, y el discurrir de los líquidos a lo largo de la superficie de lo que es el positivo de la placa, pues no es muy uniforme. Entonces, en función de esa circunstancia, al revelado en determinadas zonas es superior y en otras es inferior. De tal forma que, bueno, pues es meramente orientativo, pero en este caso ni siquiera fue posible. Además, no se pudo realizar la bolsa entera, solamente pude coger una parte, porque el portaplacas tiene las dimensiones reducidas y solamente pude coger la parte del teléfono. Pero ahora digo, si se observa la placa, si la miran, verán que lo único que se observa es una silueta difusa del teléfono y una maraña de cables, porque había más de 2 metros de cableado.
¿Intereses?
Pero no se ve nada, no se ve el detonador y no se observa ninguna estructura, como dije antes.
Interesa si le exhibe al folio 53.851 en el tomo 145, que es donde se halla esta radiografía con más nitidez que en el folio 21.125.
Roberto, pantalla, por favor.
Sí, es esta.
Es esa, ¿verdad?
Sí.
Usted, en su declaración ante el juzgado, de fecha 29 de junio de 2004, dijo que los cables estaban trabados, estaban...
Sí.
¿Pero qué dificultad presentó cuando usted lo examinó?
No, dificultad ninguna.
No, perdón, ¿por qué no funcionó el artefacto?
Ah, ¿por qué no funcionó el artefacto?
Gracias.
Bueno, pues desde mi punto de vista había un error incomprensible.
En un momento, por favor, se va a proyectar ampliada la radiografía. ¿La necesita usted en la mano?
No.
La va a ver en pantalla de todas. Bien, si quiere usted, puede levantarse si no la ve bien. Tiene otra
sí, pantalla. Sí, la ve perfectamente.
Pues cuando quiere.
No, ahí lo que dije antes, se observa la silueta del teléfono y una maraña de cables. Por más que intente seguir el hilo conductor de los cables, la disposición de los mismos, al ser de tanta longitud, pues evidentemente es difícil. Además, la radiografía es bidimensional. No tiene profundidad de campo, en consecuencia, pues hay estructuras de cable que se superponen unas a otras. Y entonces, pues la interpretación sería en todo caso hipotética, es decir, no podría afirmar con rotundidad qué es lo que exactamente se ve. Pero simplemente es una silueta de teléfono y muchos cables, nada más.
Gracias, quite la pantalla, por favor.
Como le he preguntado antes, según usted desactivó este artefacto, ¿por qué no funcionó este artefacto?
Desde mi punto de vista no funcionó porque los cables, los empalmes practicados en los cables, no estaban encintados, no llevaban cinta aislante. En consecuencia, si en cualquier momento, manipulando la bolsa al introducirla por debajo de un asiento, o en el portaequipajes, en este caso los trenes, o simplemente pues manejándola, moviéndola y demás, si se juntan los empalmes, al no estar encintados, los cables están pelados, están limpios, no llevan envuelta plástica. Si se juntan, cuando surge el flujo eléctrico del teléfono móvil, de la batería del teléfono, se produce un cortocircuito, salta una chispa y la energía no llega al detonador. En consecuencia, no se produce la explosión.
La bolsa que contenía este artefacto, ¿la recuerda usted cómo era?
Sí, más o menos.
¿Cómo era?
Era una bolsa de deportes de color azul oscuro, de unas dimensiones aproximadamente de 30 centímetros de alto por 30 de ancho y unos 50 centímetros de largo. No tenía ninguna particularidad especial, unas asas, creo que llevaba una envuelta de tipo simulación cuero y poco más.
Interesa selectiva al folio 22.059 en el tomo 72. Esa era la bolsa que contenía el artefacto.
Efectivamente, esta es, sí.
Usted nos ha mencionado anteriormente la composición de este artefacto con un teléfono, unos cables. ¿Los cables de qué color eran?
Colores azul y rojo.
¿Recuerda el detonador que llevaba este artefacto? ¿De qué tipo era?
Era un detonador, era una cápsula de cobre. Era un detonador de los que se denominan detonadores de seguridad, que se utilizan en minería para ambientes de grisú o atmósferas inflamables.
Usted, el explosivo, ¿lo había visto con anterioridad este tipo de explosivo?
Este tipo en concreto, no, similar a lo que es la goma 12C, que es el predecesor de este, al parecer, de este, de la presunta goma 12C.
¿Usted había hecho algún tipo de prácticas en la brigada con este tipo de explosivos?
¿Con el de la mochila en concreto?
Sí.
No, parecido. Con dinamitas he hecho muchas prácticas, pero con este en concreto no.
Aparte del explosivo, ¿qué peso tenía el explosivo aproximadamente?
10 kilos 200 gramos. Vamos, en concreto se midió, fueron 10 kilos 120 gramos.
¿Además de explosivo había algo más?
Sí, clavos, metralla, unos 600 gramos aproximadamente de metralla.
¿Usted llegó a examinar el teléfono móvil?
No. El teléfono móvil, lo único que hice fue retirarlo. Una vez que desmonté toda la estructura del artefacto, los diferentes elementos se fueron introduciendo en bolsas de plástico, en bolsas de recogida de muestras, y procedimos a su traslado a la unidad central de desactivación en Canillas. Una vez allí, el teléfono se desmonta, se quita la tarjeta, el teléfono a la policía científica para realizar las correspondientes inspecciones lofoscópicas y demás, y la tarjeta va a la brigada de información para iniciar las investigaciones oportunas.
¿El explosivo, los clavos, iba dentro de algún recipiente, de algo en particular?
El explosivo y los clavos eran una masa, habían quitado las envueltas de los cartuchos y habían confeccionado una masa que iba dentro de una bolsa de basura de color azul, clarito, con un nudo amarillo, la clásica bolsa de basura. Y simplemente, pues, a través del nudo entraban los clavos, o sea, los cables que iban al teléfono móvil, y la habían introducido en la bolsa de deportes, nada más.
Cuando usted llegó a la comisaría del puente de Vallecas, ¿esta bolsa estaba con otros efectos o estaba sola?
No, había más bolsas.
¿Más bolsas de qué tipo?
Bolsas, mochilas, bolsas de deporte y mochilas. O sea, había determinados enseres que junto con esta bolsa procedían de la estación del pozo. Y digo esto porque pregunté a los funcionarios que de dónde había salido esa bomba, esa bolsa, y me dijeron concretamente que venía de la estación del Pozo.
Estos efectos también, ¿vio usted si había bolsas grandes de basura negra?
¿Cómo dice, perdón?
Si había, esta bolsa, ¿dónde estaba? ¿En qué dependencia de la comisaría?
Estaba en una de las dependencias, concretamente en la segunda sala, según se entra por la comisaría, por la puerta, la segunda sala a mano izquierda. Y estaba pues en la dependencia donde la habían habilitado para ir introduciendo y colocando e inspeccionando todos los objetos que venían de la estación del Pozo. Todos o parte.
Usted sabe la procedencia por lo que sus compañeros le manifestaron, ¿no?
Por lo que los compañeros de comisaría me manifestaron, me dijeron taxativamente que venía del Pozo. Y además me dijeron, recuerdo perfectamente, porque me dijeron que había venido de cualquier manera, metido en un maletero. Pues claro, se sorprendieron cuando les dije que era una bomba, ¿no? Lógicamente, pues hubo un poco de tensión y se quedaron sorprendidos y me hicieron esa afirmación. Dice, pues la hemos metido de cualquier manera en el maletero. Claro, pensando que era un bolso convencional, pero en realidad pues era la bomba. Y me dijeron eso, que venía de la estación del Pozo.
¿Interesa selectiva el croquis de la composición del artefacto que obra el folio 53.852 del tomo 145? ¿Era así como estaba el artefacto compuesto?
Bueno, ahí están los elementos separados. Pues sí, sería la masa explosiva en la bolsa de color azul clarito de basura, los clavos aparte, que van embutidos en la masa explosiva, el detonador iba hasta el fondo en la masa explosiva. Recuerdo que cuando lo tuve que extraer, pues estaba colocado en el fondo. Y los empalmes practicados a una salida lateral en la parte inferior izquierda del teléfono. Salían todos los cables que habían soldado al vibrador del teléfono.
Además de los cables que usted ha mencionado anteriormente, de que partían del detonador y del teléfono, ¿encontró usted algo más aparte de la bolsa con el artefacto?
Sí, había un cargador de teléfono móvil de esa marca, además, el Trim T110.
¿Que se hallaba dónde?
Se hallaba en la parte inferior de la bolsa. En un principio pues resultó bastante sorprendente porque parecía que podía ser una estructura relacionada con el artefacto y luego simplemente pues era el cargador que lo había abandonado ahí sin más objeto.
Además de esta intervención, ¿participó usted en algún otro momento en esta investigación de los hechos?
No, una vez que trasladé la bomba, los restos de la bomba, los componentes a la unidad central, simplemente me limité, los dispusimos sobre una mesa en el laboratorio, saqué los clavos del explosivo, separamos lo que era la masa explosiva de los clavos y ahí terminó mi función, regresé a base y punto. No he vuelto a realizar ningún tipo de ni informe técnico ni nada relacionado con este atentado.
Pues nada más, muchas gracias y felicidades por su trabajo.
Gracias.
Gracias, señor fiscal. Señor secretario, proyecte la bolsa, que no se hizo al tiempo de la pregunta porque las imágenes digitalizadas son de mala calidad. Amplíela un poco más. Bien,